la vuelta a la Argentina, a todas las provincias, por lo menos a las ciudades capitales. Y bueno, habiendo.
¿Pero cuánto sé que lo tenés decidido íntimamente?
No, íntimamente no es una decisión de un día.
Por eso,
proceso cuando hace que uno viene elaborando. Yo ya veía, o sea, tengo mucha vocación, quiero ayudar al país, creo que la Argentina se merece mucho más. Y recorriendo el país, confirmo eso. El país está para mucho más. Y yo me siento capacitado, tengo la experiencia de gobierno como para hacerlo. Hace años que armo y lidero equipos, que para mí es la clave eso. Esto no es una sola persona, esto es un equipo. Se necesita gente que sepa de cada tema. Estamos trabajando muchísimo en primero en aprender bien del país, cuáles son los problemas, los detalles, cada provincia, cada economía regional. Acá hay que laburar, de una vez por todas hay que laburar. No hay lugar para las superficialidades, no hay recetas mágicas. Estos que te vienen con un eslogan o con un título a resolver el país, es complejo. Y cuando hay un problema complejo, se necesita una solución compleja, que hay que estudiarla. Hace un año que tenemos un equipo estudiando y todavía nos falta un año, por lo cual son 2 años de trabajo viendo cada problema de la Argentina, viendo cómo hicieron en otros países del mundo. Yo me fui personalmente a Israel a estudiar el tema de la estabilización. Estamos trabajando, eso es lo que hay que hacer en la Argentina, no sin gritos, sin promesas que la gente ya no cree. Hay que remangarse, laburar, entender bien el país. La mayoría de mis viajes yo me la paso escuchando a gente, escuchando productores industriales, escuchando vecinos, comerciantes, y así vamos elaborando un plan. Ya di toda la vuelta a la Argentina, anuncié la candidatura y ahora sigo. Estoy yendo a otras ciudades, no siempre a la capital. Había estado en Paraná, Entre Ríos, ahora fui a Concordia y Gualeguaychú. Y sigo. Yo me siento que estoy capacitado para eso. Tengo un equipo y tengo la fuerza para enfrentar los palos en la rueda que nos van a poner. Yo gobierno la ciudad de Buenos Aires con el kirchnerismo enfrente, que me sacó la coparticipación, me cerró las clases de un día para el otro, no me entrega las pistolas. Todos los días hay un palo en la rueda nuevo. Y yo me la banco y gobierno la ciudad y todo el mundo ve y valora la transformación, el trabajo en la ciudad de Buenos Aires. Con lo cual, fuerza, laburo, equipo, eso es lo que yo tengo.
Horacio, ¿qué significó el Faro, Santa Cruz y el kilómetro cero de la Ruta 40? Porque, digamos,
la Ruta 40 es la ruta que une la Argentina. Es un mensaje de unidad. La ruta une la Argentina del sur, del norte a sur, o sur a norte, como quieras. Es la única ruta que cruza todo el país. Para mí la unidad es una enorme necesidad en este momento en este país. Entonces es un mensaje de unidad. Mensaje de unidad, mensaje del kilómetro cero, o sea que arrancamos un camino optimista. Aún yo conozco la realidad, sé, vivo la Argentina, sé de la angustia de la gente, que cuando va al supermercado y tiene que pagar, no sé, 550 mangos, un kilo de pan, es una angustia. Gente que se iba, estuve en Mar del Plata, ¿no? Gente que se iba a vacaciones por 2 semanas, había pasado la primera semana y ya no podían quedarse la segunda porque la plata que habían previsto se les duplicó. Eso es lo que pasa en la Argentina de hoy. Rejas, rejas y rejas en el conurbano. La gente tiene miedo. Miedo de salir a la calle. Tienen todos los comercios con rejas. Uh-huh. Salen los chicos a la noche y es un drama. No sabes si vuelven, a qué hora. Entonces, hay mucha angustia en la Argentina, pero también, creo que la otra cara de la moneda, hay esperanza. Hay energía, gente que labura, que se levanta a las 6 de la mañana, que labura todo el día, que empuja, que emprendedores que arrancan empresas nuevas. Gente que está pensando en una vez que el país esté mejor, qué puede producir, qué negocio nuevo puede lanzar, comercios. O sea, veo una energía positiva. Así que me dan muchas ganas, tengo mucha motivación y tengo una energía infinita para ponerle a laburar por este país.
Lo está señalando ahora y, digamos, y fue el eje del lanzamiento. Antes, que creo que además lo manifestaron explícitamente, antigrieta, digamos, cerrar la grieta. Ahora, eso armó un bolonqui y en tu partido, junto con el cambio. Salió Patricia Burris, es imposible cerrar la grieta.
Terminar con las peleas, terminar con las divisiones, las antinomias. Hace 80 años en la Argentina que nos peleamos unos con los otros, peleas entre argentinos. En vez de pelearnos contra la inflación, en vez de pelearnos contra la inseguridad, que son los verdaderos enemigos que tenemos, nos estamos peleando entre nosotros, discutiendo entre políticos, con agresiones. Hay que terminar con eso. ¿Es difícil? Sí, es difícil, ¿eh? Yo no digo que sea fácil. Si fuera fácil ya lo hubiéramos hecho y estaríamos en un país mucho más próspero. Es difícil, pero hay que encararlo. Ahora, y una vez por todas, hay que tener mucho más valentía para sentarse, a conversar, a discutir con el que piensa diferente, que para ponerte del otro lado de la tribuna.
Pero como dice Marcelo, la pelea es solamente con el kirchnerismo, porque adentro mismo también, uno ve que, adentro de Junto por el Cambio, digo, uno ve apariciones, 7 candidatos.
¿Y qué problema hay con que haya 7
candidatos? No, pero hay uno más picante que otro.
Sí, a ver, a mí nunca me vas a encontrar cuestionando, criticando a nadie de Juntos para el Cambio. Nunca, nunca lo hice, no lo voy a hacer, y no lo voy a hacer aunque otros lo hagan, ¿eh? Digan lo que digan los otros. Lo que sí puede haber, y es válido, y hasta sano, te diría, es alguna diferencia interna sobre algún tema. O sea, no todos tenemos que pensar exactamente lo mismo de todos los temas. Puede haber alguna diferencia, se expresa. En mi caso, siempre con respeto, jamás hago alusiones personales. No creo en eso, no creo en los cuestionamientos, no creo en los insultos. Tenemos que terminar con eso. Hace 80 años que venimos haciendo lo mismo, peleándonos. Si seguimos haciendo lo mismo, el resultado obviamente va a ser el mismo. Más frustración para la Argentina. Cambiemos de una vez por todas.
Ahora,
probemos algo distinto. No nos tropecemos otra vez con la misma piedra de las peleas y las peleas. No sé. Así nos va.
Los que te critican dicen que no hay que hablar con corruptos, no hay que hablar con quienes se quieren cargar la República, que
sí,
avanza...
A ver, vamos a hablar. Nosotros sí, con nombre propio. Patricia Burris sacó una serie de tweets.
Pero por supuesto, los corruptos tienen que estar en la cárcel. Los corruptos en la cárcel, sin duda. Obviamente que no hay que hablar con corruptos. Tienen que estar en la cárcel. Ahora, eso no quiere decir que con otros... A ver, una cosa es hablar, una cosa es dialogar, y otra cosa diferente es acordar. Yo con el kirchnerismo no me imagino acordando nada. Con un espacio que promueve un juicio político a la corte, que es gravísimo. Con un gobierno que abrió las cárceles en el medio de la pandemia, en vez de meter los chorros en cana, abre las cárceles. Un gobierno que cree que va a controlar la inflación mandando a los militantes de la Cámpora a ver los precios de los supermercados. Yo no me pondría de acuerdo nunca. Nunca. Ahora, de vuelta, si eso supone cerrar el diálogo con todos en la Argentina, mirá la capital federal. Nosotros tenemos nuestro espacio político tiene desde López Murphy de la centro-derecha hasta el socialismo. Todos adentro. Y mirá la transformación que hemos hecho en la ciudad con esa actitud. Y además, con una relación, llamémoslo, civilizada, con la oposición en la ciudad. No ves gritos, no ves insultos, puteadas todo el tiempo, ¿no?
Ahora, Horacio, ¿eso lo tenés por convicción o porque alguno te marcó que cuando apareciste en alguna foto con el presidente te fue mal?
Convicción, es lo mismo que pienso hace años, lo he dicho en público, en privado, si nos juntamos a Dios lo digo, una reunión de 20 lo digo en público, lo dije hace un año, dos años, tres años. Es así, pienso eso, soy así, pero además, más allá de lo que yo digo, yo tengo un rol en el cual hago. Entonces, mi forma de gobernar la ciudad de Buenos Aires es esa. Y además se ve, tenemos como dije, desde la centro-derecha hasta el socialismo. Y vos fijate, en la legislatura hay una convivencia republicana, como corresponde. No están a los sillazos todo el día, los tiros que vacían la sesión. No puede ser que la política sea que el que piensa diferente es el enemigo que hay que matarlo. Así está planteado, pero no de hoy, de hace décadas en la Argentina. Y desde hace décadas estamos frustración tras frustración. Cada presidente nuevo que viene es un fundador. Porque todo lo que hizo el anterior es una catástrofe. Hay algunas cosas que son indudables que en el gobierno de Macri habían terminado bien, ¿no es cierto? Y una que estoy viendo ahora que recorro el país. Toda la política de aerocomercial. Había más vuelos y más baratos. Eso significa más turismo y más laburo para todo el país. Bueno, hoy tenés. Volvieron para atrás. Terminaron con eso, cerraron el Palomar, echaron a varias de las low cost. ¿Qué tenés hoy? Menos vuelos, más caros. ¿Me puedes explicar cómo puede ser que hayan vuelto para atrás una cosa así, este gobierno? O la política de apertura al mundo, que en ese sentido Mauricio es indudable que hizo un trabajo enorme de abrirse al mundo, de recorrer, que tuvo, si querés, como frutilla el G20, que vinieron en la Argentina líderes del mundo como nunca en la historia posiblemente. ¿Me pueden explicar cómo puede ser que eso vuelva para atrás, que este gobierno llega, lo tira para atrás porque fue del gobierno anterior y nos volvemos a cerrar en la relación con Venezuela, Maduro y Cuba?
Horacio,
que continuar las cosas que están bien. Te di dos ejemplos que son indudables.
Vos dijiste, a los corruptos tienen que estar en la cárcel.
Sí, claro.
Cristina fue procesada y declarada, digamos, que cometió un delito grave digamos, contra la administración pública. ¿Tendría que estar presa?
Lo digo por ella y lo digo por cualquiera. Hay que dejar que la justicia actúe y la justicia tiene que avanzar. En el caso de Cristina, está avanzando. En forma clara, ha mostrado pruebas, está avanzando en los fallos. Entiendo que el próximo paso tiene que ir al juicio oral. Bueno, tiene que ir al juicio oral, punto. Digo, no hay otra. Los corruptos tienen que ir a la cárcel. Ella está en un proceso judicial que lo tiene que...
Si sale culpable, tiene que ir presa.
Pero cualquier argentino que salga culpable tiene que ir preso. No hay prerrogativas, no hay privilegios. Ni a favor ni en contra, tenemos que ser objetivos. La justicia tiene que actuar libre e independientemente, sin meternos los políticos.
Quería hablarte, digamos, porque vos fuiste en el lanzamiento, después la declaración el jueves, dijiste que lo que propician la grieta son estafadores. Y a ver, está el kirchnerismo y está dentro del partido, hay de tu agrupación de Juntos por el Cambio, hay sectores que está Patricia, que dice que es imposible negociar, y está Mauricio Macri también. Sí, déjame... ¿Ellos son estafadores?
No. Yo no hago jamás alusiones personales. En el gobierno de Mauricio Macri se respetó la libertad de prensa, porque digo, la grieta no es solo entre políticos. La grieta es cuando acusás a la prensa indiscriminadamente, cuando uno se tira contra la justicia indiscriminadamente. A mí, todas las generalizaciones son malas. Como todo, habrá jueces buenos, regulares, malos, como en todos los órdenes de la vida, como en todas las actividades. Entonces, bueno, en el gobierno de Mauricio Macri se respetó la libertad de prensa, no hubo un solo cuestionamiento, tema prieta en la justicia, no hubo un 678 ni nada por el estilo, se mantuvo la división de poderes, hubo adelantos muy claros en cerrar, en bajar esas antinomias y peleas. Entonces no hago alusiones personales para nada, y tampoco lo escuchás a Mauricio todo el tiempo cuestionando, insultando, para nada.
Mauricio está con vos, está en contra tuyo, está con Patricia, es presidente.
No, él es un dirigente de Juntos por el Cambio. Ayer salió a apoyar mi lanzamiento de candidatura y a promover también y apoyar que haya competencia.
Está bien. Si él se presenta, ¿vos te presentás?
Yo ya lo dije, mi decisión, que además ya la tomé, ya la anuncié, no depende de que otro se presente. Llámese Mauricio Macri, a quien respeto y aprecio mucho, llámese María Eugenia Vidal, que es amiga mía toda la vida, llámese Morales, Mane, Bullrich, Carrió, quien sea, López Murphy, no depende, ya lo dije, lo había dicho antes y lo confirmé el otro día. Lancé mi candidatura porque estoy convencido que puedo aportar, porque estoy convencido que, como dije, la Argentina se merece mucho más. Y mi candidatura no depende de las decisiones de otro, es mi convicción, y las convicciones no se cambian por lo
que... ¿Y estás convencido que le ganás a todos?
Estoy convencido de mí, estoy convencido de lo que propongo, estoy convencido de la energía, de la fuerza que tengo para llevarlo adelante. ¿No? No
es un tema de... ¿Estás convencido que vas a ganar la presidencial? O sea, que en diciembre próximo sos presidente.
Yo estoy convencido que la Argentina quiere un cambio. Y estoy convencido también que la Argentina no quiere más peleas, discusiones, creo que es malo para el país. Yo estoy convencido de mis convicciones. Hay que prepararse, hay que estar preparado para gobernar, lo vengo haciendo hace tiempo, estudiando los temas, con mucha humildad, aprendiendo, estudiando historia argentina para ver dónde hicimos cosas bien, dónde nos equivocamos. Estoy leyendo el libro ahora que empecé de... Terminé uno del gobierno de Frondizi, que hay mucho para aprender ahí, porque para mí fue el gran estadista del siglo pasado, y ahora empecé ayer una biografía o una historia de Sarmiento de Lugones, el pueblo de Lugones. Está muy buena, muy interesante, estoy estudiando.
Después te vamos a recomendar un libro, pero
¿cuál?
Un libro que sale mañana, lo tenemos acá, El Pastor, son los 10 años de Bergoglio como papa, de Francesca Ambrogetti y Sergio Rubin.
Ah, pero si es de Sergio Rubin, es palabra mayor, debe ser buena.
Después vamos, entonces creo que... Gracias. Vos sabés que trajo dos libros. Uno para Moyo y otro para mí. Parece que uno de los dos se va a quedar sin libro.
No.
Sí, borrarle la dedicatoria, ¿viste? Lo único
que te hace, perdón, y que una sola cosa digo, nada más cortita, que le hace un muy lindo reconocimiento al Papa en el libro a Esteban Bullrich.
Ah, mira qué lindo.
Y recupera su discurso justamente en favor del diálogo que él dio en el Senado. Lo cita, hay partes enteras, le hace un muy lindo reconocimiento.
Bueno, Esteban fue muy claro estos días, él salió... apoyarme a mí para nada, sino apoyar
la posición
que yo tengo, ¿no?
Ahora sí, recién dijiste
que la posición de él también, de siempre, como decís, es lo que Esteban dice, cree, piensa hace tiempo. Quiero ir a verlo estos días, yo lo quiero mucho.
Dijiste que estás leyendo mucho y que estás hablando mucho, es bueno conocer tu pensamiento. ¿Quién fue el mejor presidente de la democracia para acá, desde que se restableció la democracia, para vos?
Mira, yo no tengo duda que el que tenía que...
¿Quién fue el mejor?
Quien tenía una visión para dónde ir fue Mauricio, o sea, No tengo duda que él lo intentó, que hay cosas en las que se avanzó, como en...
¿Pero fue el mejor?
De vuelta, las comparaciones son... Pero que claramente...
No, como hablaste de Frondizi, digo, quizás...
Bueno, pero Frondizi es del siglo pasado, es antes...
No, pero
por
eso digo...
Del siglo pasado, Frondizi fue el mejor presidente, más que el mejor presidente, porque si vos mirás los resultados, se truncó su proyecto, pero fue claramente el que tenía una visión para adelante, una visión de desarrollo para Argentina, de transformación, hizo la revolución del petróleo en la Argentina... pero si mirás para atrás en el siglo, ¿no? Hay presidentes muy que modernizaron el país, como Alvear, o lo que hizo Sáenz Peña con la ley del sufragio universal obligatorio. Digo, hay presidentes que han...
¿Y vos considerás que Hipólito Yrigoyen fueron demagogos?
No, Hipólito Yrigoyen también.
Digo, pues,
Fue un presidente de una Argentina próspera, Argentina que crecía. Todos los presidentes de principio de siglo.
No lo digo yo, lo dijo Mauricio Macri. No,
todos los presidentes de principio de siglo acompañaron una prosperidad única en la Argentina.
Roca. Alvear, ¿y Roca?
Principio de siglo, no. Roca es del fin del siglo anterior. ¿No? Bueno, tuviste los tres presidentes del periodo de, si querés, de creación del país, ¿no? Mitre, Sarmiento, Avellaneda. Lo que hizo Sarmiento en la Argentina, un visionario, el tipo. Uno lo identifica con probablemente su mayor obra, que son las escuelas. Hizo muchísimo más. Un urbanista era el tipo.
Bueno, fue promotor de las comparsas en los carnavales, entre otras cosas.
Cambió muchas cosas en este país. Para mí fue el gran transformador inicial, ¿no? Con la fuerza de primero de Mitre, pero Sarmiento fue el que tenía una visión de transformación, con la prioridad que le dio a la educación, trajo educadores de los Estados Unidos, había recorrido el mundo, había estudiado Sarmiento, había visto otras realidades, aprendido. Eso es lo que hay que hacer ahora en la Argentina.
Ahora, Horacio,
caminar, recorrer, preguntar. No se puede hablar con... A veces uno quiere solucionar el país con un título. Y no es un título. Acá hay que meterse en el detalle. Lo que va a cambiar este país es que laburemos, que nos metamos en serio en los problemas, que entendamos.
Massa en la reunión del Frente de Todos, porque sí, empezaron a cuestionar la inflación, y dijo que lo que había que hacer era meter la mano en la mierda en este país.
No sé qué quiso decir con eso. No sé qué quiso decir. Lo que hay que hacer con la Argentina es liberar la fuerza productiva, es liberar. Hoy, para producir en la Argentina, para invertir o para generar laburo, hay que ser un héroe. Tenés que pelearte. ¿Qué sé yo? Tenés una pyme de 10 personas, 5 dedicadas a lidiar con el Estado. Así es. 5 que están peleando con trámites, regulaciones, permisos, burocracia, que el trámite del trámite, que después la nación te pide algo diferente que la provincia, después viene el municipio y te pide algo diferente de vuelta. Así es la realidad de los que hoy laburan y los que dan laburo en la Argentina. Hay que sacar el peso muerto, pesado, caro del Estado. No puede ser que tengan que lidiar con el Estado, que los vuelve locos.
Horacio,
pareciera que queremos que no laburen, que no produzcan, que no generen laburo. Esa es la Argentina.
Vos reivindicaste a Frondizi, ¿no?
Sí,
ahora, Frondizi propuso el desarrollo, la inversión, el crecimiento.
Lo hizo. Pero Frondizi llegó por primera vez al autoabastecimiento de petróleo.
Pero, está bien, si uno escucha a los economistas de Juntos por el Cambio, lo que propicia es el ajuste, y la gente está en el peor nivel salarial de los últimos 10 años. Toda la gente está podrida.
Marcelo, los economistas nuestros no propician el ajuste, propician el desarrollo, propician ver cómo la Argentina crece, cómo hacemos para desarrollarnos, exportar más. Pero de vuelta, para ir más al detalle, hay sectores que tienen un potencial enorme. Mirá el litio del norte, mirá algunos de los proyectos mineros de cobre que hay, que Chile exporta cobre y nosotros no. Mirá la energía, el gas y el petróleo de Vaca Muerta, que el mundo necesita energía, el mundo necesita producto de una situación triste, que es la guerra, necesita los alimentos argentinos. Somos uno de los grandes productores de alimentos en una de las zonas más fértiles del mundo, que es La Pampa. Sumado a eso tenés economías regionales de todo tipo, acá se produce todo. Tenés desde pesca en el sur hasta aceitunas en La Rioja, pasando por limones en Tucumán o yerba mate en Misiones. Y uno va aprendiendo, vos sabés que yo no sabía que se exporta yerba a Siria.
Sí,
bueno, pero uno va aprendiendo eso, ¿no? Pero es muy significativo. Yo pensé que era una cosa más puntual. Hay un mercado enorme. Se está exportando mucho alimento a Vietnam. Se está creciendo el mercado de la India, en Indonesia, que vive muchísima gente. Son esas cosas que uno va aprendiendo, que nos dan un potencial enorme, que te da ganas de pelearla y te da ganas de ayudar a sacar este país adelante.
¿Qué país va a dejar este gobierno, Alberto Fernández?
100% de inflación, 40% de pobreza, 0 reservas en el Banco Central. Y un país partido en dos por una grieta que ellos profundizan todos los días. Ya la famosa joda esta, pero Macri, cada vez que hablan le echan la culpa al gobierno anterior, a la oposición, muchas veces al periodismo y ahora a la corte. No se hacen cargo de nada. Autocrítica, lo primero que hay que hacer es autocrítica. Y mejorarlo entre todos. No han hecho una convocatoria para discutir ni un solo tema, nunca. Problemas gravísimos que tiene el país, la inseguridad, conversémoslo entre todos. Son temas que tienen que trascender un gobierno. Porque además las soluciones no van a solucionar la cosa de un día para el otro.
¿Pero qué haces puntualmente con la inseguridad? Por ejemplo, el caso Rosario. ¿Qué harías vos? ¿Qué haces si sos presidente?
Primero, como te dije antes, yo hablo con los hechos más que con los dichos. ¿Qué hago, no qué voy a hacer? En la Ciudad de Buenos Aires, Dani, la Ciudad de Buenos Aires tiene el delito más bajo de la historia. Después de años de laburo, de tener un plan integral, de seguirlo. Yo me pasé 4 años seguidos en mi primer mandato yendo todos los martes, 8 de la mañana, a una comisaría distinta de la ciudad, donde el comisario tenía que reportar cuántos delitos, cuántos policías tenía en la calle, el mapa del delito, dónde estaban las cámaras. laburo. Y hoy tenés el dedito más bajo de la historia. En Rosario hay que hacer lo mismo. Hay que enfrentar las mafias. Nosotros teníamos acá tres grupos mafiosos de narcos en la 1114 y sobre todo en la 31. No están más. ¿Sabés dónde están? En Cana, como corresponde. En Rosario tenés que avanzar con mucha firmeza. Primero, hay que poner más efectivos inicialmente la gendarmería, hay que reforzar con la gendarmería, y yo ya lo dije, yo estudiaría seriamente si una ciudad del tamaño de Rosario, no para cualquier ciudad esto, de una ciudad del tamaño de Rosario no tiene que tener su policía propia y no depender de la provincia. Hoy se están peleando en la provincia, en la nación, es una vergüenza. Mientras matan a la gente en la calle, se pelea el ministro de seguridad de la provincia con el de la nación a ver quién tiene la culpa. El gran Bonetti tiene la culpa y mientras tanto siguen matando a la gente. Acá en la ciudad mejoramos la situación de la seguridad, nunca resolvimos porque el delito no es cero. En la ciudad, ¿hace cuánto que no escuchan un secuestro extorsivo? ¿Cuánto? Ni se acuerdan. Todos los días teníamos casos de motochorros, fue bajando. Nunca es cero, ¿eh? Por ahí yo termino de hablar acá y le roban a alguien en la esquina, nunca es cero. Robo de auto, bajo 80%, ¿saben por qué? Porque vos te afanás un auto en la ciudad, te vas andando, a las dos cuadras te enganchó una cámara, le avisa automáticamente al patrullero, de forma inteligente, ni siquiera hay un 911, directamente al patrullero, por GPS, el patrullero que está más cerca recibe el llamado, lo agarra al minuto.
Horacio,
no se roban más, se roban muchos menos autos que antes. Se puede dar la pelea contra la inseguridad.
Son 8:30, vamos a escuchar el informativo y seguimos.
Dale.
Hay varias preguntas. Vamos a aprovechar para preguntar la intimidad de la cumpleaños de Mirta.
También hay detalles que tenemos. Hay un integrante de este programa que muere por saber un detalle.
Está bien. Le quiero preguntar si un radical va a ser compañero de fórmula.
Un radical compañero de fórmula.
Está bien eso. Si está molesto con Mauricio Macri, que al otro, o sea, mientras que él anunciaba, estaba con Vidal anunciando como la candidatura de Vidal, y al otro día se reunió con Patricia.
Vidal, que era íntimo amigo de él, que va a ser candidato.
Y Sergio, vos también querés.
Sí, tengo cosas menores. Una, quiero saber si su ministro de seguridad vuelve al cargo, si metió la pata, qué pasó.
Bien, 8:32. Mitre informa primero de La Voz.
De Fabiano Actis.